Muy bien, Dubán, 6:51, señor ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Ministro, buenos días.
Ricardo, muy buenos días, un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Ministro, trato de interpretar a los oyentes que están confundidos sobre lo que está pasando hoy con el fracking en Colombia. Tenemos, por una parte, pilotos que han sido autorizados en este gobierno. Tenemos, por otra parte, las licencias que fueron dejadas en firme en las últimas horas por parte del Consejo de Estado, que venían del gobierno del expresidente Santos. Y por otro lado, tenemos el mensaje del presidente entrante, del presidente electo Gustavo Petro, diciendo no habrá fracking en Colombia. ¿Para dónde cogemos? ¿Qué hacemos con tantos mensajes en torno a una tecnología que el mundo utiliza, pero que es muy controvertida para obtener hidrocarburos?
Bueno, Ricardo, entonces déjeme le hago precisión de los primeros dos puntos para que los oyentes tengan el contexto claro. En primer lugar, somos totalmente respetuosos del fallo que promulgó el Consejo de Estado el día de ayer, y ese es el primer punto. Ese fallo concretamente se refiere a una demanda de nulidad de un decreto y de una resolución que había expedido el Ministerio de Minas y Energía en el año 2013 y 2014 respectivamente, que contiene en resumen toda la reglamentación técnica para la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales, incluyendo la técnica de estimulación hidráulica y perforación horizontal. Esa reglamentación estaba suspendida de manera provisional porque durante este proceso ante el Consejo de Estado, que lleva ya 3 años, se habían dictado unas medidas cautelares suspendiendo temporalmente la medida mientras se fallaba de fondo, que fue lo que ocurrió el día de ayer. Y eso en particular afectaba unos 7 contratos que, como usted bien lo dijo, se habían firmado en el gobierno anterior al gobierno del presidente Duque. Eran 7 contratos en total, y esos 7 contratos pues estaban suspendidos derivados de la suspensión de la reglamentación técnica. Entonces, lo que el Consejo de Estado dijo ayer es una sentencia larga de más de 150 páginas que estamos estudiando con mucho detenimiento, pero básicamente lo que dijo fue que negó la demanda que se había hecho, que era por 3 razones. Decía el demandante que se violaba el principio de precaución ambiental, que se violaba el derecho a un ambiente sano y que se violaba el aprovechamiento integral y sostenible de los recursos naturales. El Consejo de Estado, hay que reconocer que es un trabajo muy riguroso, muy técnico. El Ministerio, en compañía de la industria, de la Asociación Colombiana del Petróleo, de Ecopetrol, participó en este proceso. Los expertos de la comisión que nosotros convocamos para yacimientos no convencionales hace casi ya 4 años participaron, participó la sociedad civil, y finalmente, después de recolectar toda la información y hacer el análisis, pues ayer dijeron que no se violaban estos principios y estos derechos, y que por lo tanto no había ninguna ilegalidad con los decretos y la resolución. Ministro, eso queda en firme.
Sí, eso quiere decir que ese fallo del Consejo de Estado habilita a, entre otros, la empresa ConocoPhillips, que es una de las beneficiarias de estos 7 contratos, la otra, si no recuerdo mal, es Drummond, para hacer fracking en Colombia a partir de ahora.
Entonces ahí viene otra etapa, y efectivamente de los 7 contratos, Ricardo, 4 son en la cuenca de la Ranchería y son de Drummond Energy, y los otros 3, hay 2 de ConocoPhillips y 1 de Parex, que están en el Valle Medio del Magdalena. Pero esos contratos tienen que pues surtir con todos los trámites. Lo primero es levantar la suspensión que tienen en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hay unos contratos que, para levantar la suspensión, estaba condicionada directamente al fallo del Consejo de Estado. O sea que ahí, de los 7 contratos, hay 2 o 3 que se puede levantar la suspensión. Los otros, la suspensión era el Consejo de Estado y obtener la licencia ambiental, porque así lo habían pedido las empresas. Entonces, ¿de acá qué sigue? Debería seguir que hagan todo el proceso de un estudio de impacto ambiental, radicarlo ante la Autoridad de Licencias Ambientales y que la autoridad se pronuncie sobre si otorgan o la licencia ambiental. Ese sería, digamos, en el caso de los 7 contratos en particular, Ricardo, lo que seguiría, porque ya no hay razón para que haya una suspensión de los contratos, ya que está vigente la norma con los reglamentos técnicos para la técnica de extracción.
Ministro, pero esos 7 contratos son para hacer fracking o para hacer pilotos de fracking no comerciales, entre otras cosas, es decir, nadie va a ganar un peso con eso, y que servirían, entre otras, para hacer mediciones, diagnósticos y evaluación de los riesgos. Al fin, ¿para qué son estos 7 contratos? ¿Qué siguen vigentes?
Muy buena pregunta, Paola, y eso, digamos, para aclarar esos dos primeros puntos que preguntaba Ricardo ahora. No, estos 7 contratos fueron contratos que se otorgaron entre el año 2014 y 2016 y son contratos para hacer exploración y explotación de carácter comercial. Esto se otorgó en esos años y, digamos, son para yacimientos no comerciales, fueron los 7 primeros contratos de este tipo en Colombia. Eso es diferente de los proyectos piloto de investigación que hemos promovido en este gobierno. Y ahí, Paola, existen 2 contratos adicionales que se llaman CEPIS, Contrato Especial para Proyectos de Investigación, que los tiene una asociación entre Ecopetrol y Exxon, y esos proyectos vienen siguiendo su curso porque el Consejo de Estado, incluso cuando profirió las medidas cautelares que suspendió la técnica, la reglamentación técnica de manera provisional, en la parte resolutoria de esa sentencia anterior dijo que podíamos seguir con los pilotos. ¿Los pilotos en qué están hoy? Uno de los pilotos ya tiene licencia ambiental aprobada, es el piloto Cali, y el otro, que es el piloto Calero, está en proceso de solicitud de licencia ambiental. Pero son diferentes, estos son con carácter investigativo, con todo el marco normativo que creamos en estos 4 años para evaluar diferentes variables desde el punto de vista ambiental, social, de salud, técnica, y poder ver cómo es el efecto de la extracción de estimulación hidráulica y perforación horizontal.
Ministro, falta un mes para que entre el nuevo gobierno. Por supuesto que no lo voy a meter en Honduras ni lo voy a meter en temas políticos, pero sí le pregunto por el tema de tiempos. ¿Es factible que en este mes que falta, ConocoPhillips, Drummond y la otra empresa puedan hacer que la ANH les otorgue la licencia para comenzar lo más pronto posible esa exploración, explotación del fracking? ¿O en la práctica eso no es posible y estamos ya a la espera de que el nuevo gobierno cierre definitivamente esa puerta?
Por tiempos, Ricardo, lo que sigue en esos contratos, que es la licencia ambiental, la solicitud, por tiempos es imposible en un mes poder tener el estudio de impacto ambiental, radicarlo ante la ANLE, que la ANLE se pronuncie. Eso es un proceso que toma tiempo. Solamente la preparación del estudio de impacto ambiental puede tomar de 6 a 9 meses y después la radicación y que lo estudie la autoridad ambiental pues va a tomar unos meses adicionales. Entonces eso no sería posible. Lo que sí hay que decir, Ricardo, es que los contratos, tanto los contratos de los pilotos como esos 7 contratos de los que estamos hablando, que hoy se levanta parte de la suspensión porque ya está habilitada la reglamentación técnica, le otorgan un derecho adquirido a las empresas. Y ahí lo que hay que evaluar es un tema jurídico, porque revocar esos contratos pues pondrían en un litigio bastante complicado al Estado. En el sector de hidrocarburos en Colombia en general, uno de los activos más importantes del país a lo largo de toda la historia ha sido la estabilidad jurídica y el respeto por los acuerdos contractuales y las reglas de juego, y eso ha caracterizado al sector de hidrocarburos. Entonces, revocar un contrato de tajo pues nos pondría como Estado en una situación bastante compleja en tribunales internacionales.
Es decir, si lo interpreto, ministro, el del dicho al hecho hay mucho trecho, pero si el 7 de agosto el presidente entrante Gustavo Petro hace efectiva su decisión de no avanzar al fracking en Colombia y en lo que dice de que no habrá fracking en Colombia, al revocar esos contratos, ¿Colombia se expondría a demandas incluso internacionales por incumplimiento de contratos, por inseguridad jurídica?
Claro, y hay que ver que pues todos estos contratos están firmados con firmas internacionales. Los 7 de los que hablamos que están directamente cobijados por el fallo que salió el día de ayer por el Consejo de Estado, y los pilotos, los contratos para los pilotos pues son asociaciones entre ExxonMobil y Ecopetrol, que hoy están vigentes. Incluso en el caso de los pilotos ya tienen, digamos, un avance superior, porque uno de los pilotos, como le decía ahora Paola, ya cuenta con una licencia ambiental en firme, que además también tuvo un proceso judicial porque hubo una tutela hace unas 6 semanas y en una segunda instancia se resolvió a favor de la empresa para poder continuar con el proyecto piloto.
Ministro Diego Mesa, pues ahí queda planteado el futuro del fracking, las advertencias frente a la posibilidad de que se revoquen estas situaciones, estos contratos que son derechos adquiridos y que seguramente terminarán en caso de que se confirme la decisión del presidente Petro ante tribunales internacionales. Quiero cambiarle de tema, ministro. ¿Cómo queda el Fondo de Estabilización de Combustibles frente a la posibilidad de que siga subiendo el precio del galón de gasolina y de ACPM? Entre otras cosas porque hace unos días aquí en Mañanas Blue, el ministro de Hacienda designado José Antonio Campos se quejó de la demora del gobierno saliente en aumentar mensualmente el precio de los combustibles. Dijo que se le había hecho tarde al gobierno y que justo cuando estaba acabando decide aumentar los precios de gasolina y de ACPM.
Claro, Ricardo, ahí hay que tener varias consideraciones, pero le respondo de manera específica y directa a la primera pregunta. Hicimos un gran esfuerzo fiscal con el ministro de Hacienda, con José Manuel Restrepo, por poder dejar el fondo saneado en la mayor medida posible. ¿Qué quiero decir con eso? El fondo traía unos balances acumulados que no se habían liquidado ni se habían pagado a Ecopetrol de el tercer y el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año 2022, porque generalmente esos balances se liquidan con 9-12 meses de retraso, porque hay un proceso muy dispendioso de revisar facturas, tener el balance específico y pues hacer la liquidación y el pago de Ecopetrol. Nosotros nos pusimos a la tarea de entregarle esto al gobierno entrante saneado y ya hicimos el comité con Hacienda, ya se liquidó, ya liquidamos ese balance que era de cerca de 14.2 billones de pesos y ya estamos en el proceso de pago de Ecopetrol, que se tomó una decisión de liberar unas reservas y utilizar unos dividendos.
El hueco, vamos a entregarle, ministro, perdóneme, lo interrumpo, el hueco hoy en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles es de 14.2 billones de pesos.
Pero ya se liquidó y estamos pagándolo, o sea, lo vamos a entregar sin ese salto, que creo que es una gran noticia para el gobierno entrante, Ricardo, y aquí hay que hacer un paralelo. Cuando nosotros llegamos al gobierno en agosto del año 2018, a nosotros sí nos entregaron un balance que nos tocó ir al Plan Nacional de Desarrollo para poderlo pagar, y estuvimos pagando cerca de 15 billones de pesos de saldos acumulados que no se habían liquidado y no se habían pagado. Nosotros, como tuvimos esa dificultad fiscal en el año 2018-2019 en el Plan de Desarrollo, decidimos tomar una decisión responsable y hacer la liquidación y el pago en este gobierno antes de cerrar para entregarle ese fondo saneado al gobierno entrante.
¿Va a entregar sin deuda el gobierno del presidente Duque al gobierno del presidente Petro el Fondo de Estabilización de Combustibles en ceros?
Lo vamos a entregar en ceros hasta el primer trimestre de este año, Ricardo. Obviamente se están acumulando saldos durante el segundo trimestre del año 2022 y se van a empezar a acumular saldos en el tercer trimestre del 2022. Pero lo que ya está causado se liquidó y se saneó. Pero pues obviamente esto es algo que es totalmente dinámico. Entonces les va a tocar a ellos tomar decisión de cuándo hacen las liquidaciones del segundo trimestre adelante. No podíamos entregar el segundo trimestre porque físicamente no se podía hacer todo el proceso de verificación de facturas, de cuentas, con Ecopetrol, con las importaciones, etcétera. Entonces, lo que era factible era cerrar el balance del fondo hasta el primer trimestre del año 2022, y eso ya lo hicimos con el Ministerio de Hacienda.
Sí, y ese balance, ministro, se cerró, ese hueco se cerró, fue con parte, con plata de Ecopetrol en gran parte, de hecho con los dividendos que le correspondieron a la nación producto de esas reservas ocasionales que se liberaron. Y sobre eso le quiero preguntar, ¿será que todo eso también está sumando y ayudando a los tumbos que está dando la acción de Ecopetrol? ¿Será que todas estas echadas de mano de última hora de estos recursos de la empresa pueden ocasionar que la acción se esté golpeando hoy en los mercados internacionales, tanto en la Bolsa de Nueva York como en la de Colombia?
Paola, el caso de la liquidación y el pago es todo lo contrario, todo lo contrario. Los analistas que siguen Ecopetrol, una de las preguntas que nos hacían siempre o que le hacían al ministro de Hacienda y que le hacían al presidente de Ecopetrol era cómo iba a quedar la liquidación de el saldo que se le había dado a Ecopetrol en el fondo con el cambio de gobierno. Y por eso tomamos esa decisión responsable de darle una señal clara al mercado y decir, se va a liquidar, que eso en otras palabras es reconocer que hay una deuda con Ecopetrol y se va a proceder a hacer el pago. y eso desde el punto de vista de la caja de Ecopetrol era muy positivo, y así fue recibido en su momento por los analistas. Esto ya, digamos, fue algo que hicimos hace aproximadamente unas 4 semanas, Paola, y eso fue muy bien recibido en su momento. O sea, ese efecto, por el contrario, tuvo un recibimiento muy positivo por parte de los analistas que siguen la acción de Ecopetrol.
Ministro, una última pregunta frente a una polémica que se ha originado en estos últimos días, en días de empalme, en días de salida del gobierno del presidente Duque, en días de la llegada del gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Lo han criticado a usted, ministro, porque aseguran que ha hecho nombramientos a última hora en algunos espacios vacantes en la Comisión Reguladora de Energía y Gas, en la CREG, que dejaría amarrados allí durante los próximos años, y en teoría o en opinión de algunos senadores petristas como Angélica Lozano, eso impediría o dificultaría que el gobierno del presidente Petro tome las decisiones de fondo que quiere tomar frente al tema de la transición energética. Y hablan del caso puntual del doctor Andrés Barreto, quien está dejando la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo es la historia de esos nombramientos?
Qué bueno que me haga esa pregunta, Ricardo, para poder aclarar ante la opinión pública, dar un poco de contexto, porque muchas de esas críticas que se hacen, pues obviamente tienen un contenido político, que pues yo entiendo, pero además también pues muestran desconocimiento de cómo funciona la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, lo primero es, los periodos de los comisionados de la CREG son periodos fijos, periodos de 4 años. Es deber y responsabilidad del gobierno que esté en ese momento ejerciendo, pues cubrir esas vacantes y nombrar nuevos comisionados. Todo esto se ha originado porque a 3 de los comisionados actuales se les venció el periodo, y es nuestra responsabilidad poner comisionados nuevos. Pero esos 3 comisionados, Ricardo, los nombró el gobierno anterior al nuestro en los últimos 6-4 meses de su mandato, pues porque era su responsabilidad. Y esos comisionados, aunque no fueron nombrados por el gobierno del presidente Duque, como ha sido la tradición en la CREG, trabajaron de manera articulada con el gobierno. Hay que decir además, Ricardo, que como parte de la comisión, hacen parte el ministro de Minas y Energía, pues que va a ser el ministro que nombre el gobierno entrante, el ministro de Hacienda y Crédito Público, que va a ser el ministro que nombre el gobierno entrante, y el director del DNP, que va a ser el que nombre el gobierno entrante. Los comisionados les va a vencer el periodo, ahorita en noviembre y diciembre vienen otros vencimientos, y ahí pues va a venir la oportunidad para que el gobierno entrante haga los nombramientos. Pero aquí en ningún momento se está buscando ni torpedear, como se ha dicho, sino que simplemente estamos cumpliendo con una responsabilidad. El caso particular de Andrés Barreto, la hoja de vida, también un poco, y ahí me sorprendí yo mucho por las declaraciones que he visto, porque el Congreso de la República, mediante la aprobación, la expedición de la ley 2099 el año pasado, que fue la ley de transición energética, el Congreso, no el Ejecutivo, el Congreso decidió modificar la ley 142 para que por lo menos un comisionado fuera abogado. Y esto porque los temas de regulación tienen un alta complejidad jurídica en muchos casos, y yo creo que es razonable que haya un abogado dentro de los comisionados, no solamente tener ingenieros o economistas. Eso se decidió en la ley el año pasado, esa ley se aprobó en julio del año pasado, y eso da la oportunidad para tener a una persona que sea que tenga título de abogado. Cuestionaban la experiencia, aquí también vale la pena hacer una aclaración, Ricardo. Yo creo que después de la CREG, la misma CREG, y después del Ministerio de Minas y Energía, la entidad que más tiene que estudiar y revisar las resoluciones de la CREG es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque casi todos los actos administrativos, las resoluciones que expide la CREG y que expide el Ministerio, van directamente a revisión por parte de la SIC por concepto de abogacía de la competencia. O sea que en la SIC hay un alto conocimiento y una alta experiencia en temas regulatorios para el sector de minas y energía.
Las 7:10 a.m, es el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, hablando de varios temas, hablando de fracking, hablando de precios de los combustibles y hablando de nombramientos. 7:11 a.m. en Mañanas Blue.
Estás escuchando